esperando en el puerto al que mejor canta de la familia. Que, ¿entiendes? Una imagen le trae buenos recuerdos a Manuel, porque estamos en Isla Cristina, porque él es un niño y porque esperamos a José, a su padre. Manuel Carrasco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de tenerte de nuevo.
Igualmente, amigo.
Oye, hay momentos, hay sonidos que se quedan grabados en la cabeza para siempre,
¿eh? Y es verdad, ¿eh? Es como que siento hasta el frío de la humedad calando en los huesos, ¿no? es increíble, ¿no? Son cosas que van con uno, te diría, ¿no? Toda la vida.
Sí, sí. Yo creo que tú no lo pasaste muy bien cuando lo acompañaste a trabajar. No sé si fue más de una vez, pero...
Uy, es verdad, ¿eh? Lo pasé muy mal. Sí, recuerdo que era como las 4 de la madrugada. Mi padre se había levantado para ir a la mar y me había prometido que me iba a llevar. Y yo no sé qué edad podría tener. 11 años, era muy pequeño. Esas cosas no se podían hacer, evidentemente. Y mi padre, por supuesto, no me despertó, pero yo estaba despierto. Le obligué, le imploré y finalmente me llevó. Era una pesca más, no tan lejana, digamos. Veníamos en el mismo día y hubo mucha niebla y vomité muchísimo, me mareé muchísimo y dije, esto no es para mí. me dio mi padre, ya te lo dije.
Manuel, voy a seguir con las raíces, pero... Y esta pregunta va encaminada a eso. ¿Dónde te pilló el apagón? Te lo pregunto porque no sé si eres mucho de teléfono móvil, si eres muy dependiente a todo esto, ¿no?
Mira, me pilló en México el otro día, sí, sí. Y claro, no fui consciente hasta horas después. Estaba haciendo un montón de entrevistas de un sitio a otro, a veces tenía cobertura, a veces no. Y luego ya me enteré un poco y me contaron, y como curiosidad, el otro día estando también allí en México, hubo como un simulacro de terremoto donde las alarmas en los móviles también sonaron y yo decía, pero Dios mío, ¿esto qué es? ¿El apagón? ¿El simulacro de terremoto? Digo, nos vamos a volver locos. Me acojoné un poco, ¿no? Pero por lo demás, bien, a ver, yo con el móvil sí, yo creo que como nos pasa a todos, ¿no? Estamos, sí que, no te voy a decir que no, también soy cierto dependiente del móvil porque al final el trabajo y muchas de las cosas están ahí, ¿no? Pero sí que intento tener un debate interior y estar un poco pendiente de no hacerme esclavo, ¿no?
Es que te lo digo porque el móvil nos acerca a muchas cosas, pero también nos aleja. Y te quería preguntar, ahora que escuchábamos antes el sonido del muelle y la Cristina, ¿no? ¿Cómo de importante es para ti la comunidad, el pueblo, ¿no? Regresar al origen.
Para mí es de las cosas más importantes porque esto me lo ha dado el tiempo de alguna manera, ¿no? Por eso no es casualidad que le haya puesto a este disco Pueblo Salvaje, ¿no? La palabra pueblo para mí tiene un significado muy, muy fuerte y especial. Llevo 20 años viviendo en la ciudad y hay muchas cosas en los pueblos que echo de menos. Hay una cierta autenticidad, sentimiento de pertenencia, de comunidad, de estar más unidos en ciertas cosas, que a mí eso por momentos lo echo de menos. Y es verdad que Madrid, que es la ciudad de donde vivo, conviven muchos otros pueblos, ¿no? Y eso hace que la gente tenga como una cierta cercanía, ¿no? Porque hay mucha gente de fuera que hace que tenga ese sentimiento como muy, muy presente, ¿no? Pero qué duda cabe que yo, como dice una de mis canciones, el pueblo lo llevo dentro y nunca quiero que se me escape, porque ahí encuentro parte de la fuerza que me ayuda a vivir mucho, me ayuda a estar mucho mejor en el mundo.
Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, el clavo que no se puede clavar. Una caricia a punto de estallar. Un ya nos vemos luego, corazón. un guiño en la esquinita de un bar. Yo soy el enemigo de la envidia, lo que se da no se quita, la mentira y la verdad. Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie.
Qué bonita canción, Manuel. Qué bonita letra, tío. Olé, de verdad. Preciosa. En 3 días publicas, el viernes, Pueblo Salvaje, sí. El disco al completo, que es una vuelta a tus raíces, al niño que todos tenemos dentro. Ahora sí. Te pregunto por todo esto, pero volviendo al niño, a ti, es que me he enterado, tío, que tú tuviste un accidente gordo de pequeño, ¿no?
Ah, bueno, sí. Con 8 añitos tuve un accidente de coche y estuve en cama bastante tiempo. Tuve un corsé de estos muy aparatosos, sí. Donde estuve bastante tiempo yendo al colegio. Era como un poquito Robocop en aquella época. Y sí que me marcó mucho, ¿no? Un poco fue un gran susto en mi familia. Yo era el chico en aquella época. Y sí, guardo un recuerdo agridulce de aquel momento, ¿no? Porque luego también tuve mucho cariño por parte de, bueno, de todo el vecindario y todo esto. Y en definitiva, incluso guardo un grato recuerdo de aquello.
¿Tú crees que eso se ha perdido en las ciudades, Manuel? O sea, ahora que acabas de decir todo el cariño del pueblo, y entiendo que, claro, que en Isla Cristina un niño, joder, pues se pega, tiene un accidente gordo, lleva corsé, creo que te afectó hasta los 18. Hay mucho sentimiento de comunidad, que yo no sé si es algo que estamos perdiendo con el paso del tiempo, con nuestra cabeza metida en los teléfonos móviles, sí. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que hay cierta calma que se está perdiendo, eso está claro, y yo no conozco a nadie que no diga... Uf, tengo una gana de irme 3 días al pueblo, el que sea, ¿eh? ¿Sí o no? No conozco sí, a nadie tío. En la ciudad, y el que no tenga su pueblo tiene su otro retiro, el que sea, ¿no? Pero no conozco a nadie que no lo diga con una ansia de decir, oye, y por algo es, ¿no? Sí, es decir, sí. Todo el mundo ansia ese lugar donde uno desconecta y uno se pone un poquito más en paz con uno mismo y disfruta de las pequeñas cosas, de las cosas sencillas, y es un poco lo que abogo en este disco y que yo pongo tan encima de la mesa, porque es verdad que hay un punto donde nos estamos perdiendo por eso mismo, porque tenemos tanta información, tanto de todo, que no, que las cosas esenciales un poquito las echamos de menos, ¿no?
Yo creo que son 12 discos, si no me equivoco, o 12 o 13, porque sé que sacáis uno con Operación Triunfo al principio, pero vamos, que se nos cuenta, bueno, no sé si cuenta o no cuenta como tuyo, pero el primero que haces, yo tengo entendido, fíjate todo lo que habrá cambiado, que en el primer disco solo había 4 canciones tuyas, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, el primer disco yo no guardo un buen recuerdo porque no tuve una buena grabación, yo era muy niño... No estaba de acuerdo en la manera que se hacían las cosas. Normalmente la industria, cuando tú eres muy joven, te pilla como... te arrasa un poco, ¿no? Porque lo que quieren es, pues bueno, intentar tener un éxito comercial lo más pronto posible. Y normalmente un chaval joven, cuando empieza, no está del todo preparado para según qué ritmo, ¿no? Y eso claro. Es lo que me ocurría a mí. Y yo tampoco es que soy muy dado a esas prisas, la verdad. Y el tipo al final, mira... Me ha dado la razón, porque luego haciendo las cosas un poco más a mi ritmo, pues...
Bueno, en el segundo ya luchaste por hacer lo tuyo, ¿no?
Sí,
yo creo que en el segundo
es.
Ya tienes todas tus canciones.
Así es, en el segundo ya... Que yo, de alguna manera, hice una apuesta por mí, ¿no? Que no digo que fuera el mejor disco o un disco como para decir, oye, estoy muy orgulloso, pero sí que era un disco mío. Y cuando es un disco tuyo, realmente estás poniendo la primera piedra de lo que va a ser tu apuesta con la vida, ¿no? Y yo por ese... lado me lo tomo con mucho valor.
Oye, y ahora eliges, vamos, pues eliges todo, evidentemente, estás en la producción y todo, pero sé que tienes a 2 acompañantes que... Chloe y Manuel, vamos, que no sé si escuchas las canciones y te dicen que yo por aquí no, vamos, Manuel entiendo que tiene 5 añitos, ¿no? 4 añitos.
Sí, tiene 5 añitos y 8 va a cumplir la mayor. Que va, me quitan mis canciones todo el rato. Que digo, vaya tú a criar así a los niños encima... No, me la quitan. Papi, quita tus canciones.
Ya,
me gusta más Camilo. Digo, no, sí, ya lo veo.
Bueno, tú has sacado un tema con... En este disco hay Salitre, ¿no? Un claro. Tema con Camilo.
He tenido que cantar con Camilo para ver si me acerco un poco a sus gustos. Porque...
¿Y le han conocido? ¿Han podido conocerle?
Sí. Le han conocido, se hicieron su fotito. Le tuve que sacar además una... como una copia de la foto para enseñársela a los amigos y a las amigas en el cole. No te vayas a creer, ¿eh? Hasta ahí ha llegado el punto, ¿eh?
Qué bueno. Oye, ¿y a ellos les gusta esto de la música? Sé que son muy chicos, ¿no? Pero no sé si ya canturrean algo, si te piden la guitarra.
Yo sí que creo que les gusta, sí que creo que les gusta. Lo que pasa es que mi hija me preguntaba el otro día, ¿y no te da vergüenza, papá, cantar? Y claro, yo le decía, claro que sí, cariño, lo que pasa es que me atrevo, luego me atrevo, ¿no? Y al final uno pierde ahí la cosita, ¿no?
El pueblo que llevo dentro nació y no se domestica, no fue plantado por nadie, fue regado por la vida, no se agacha la primera, se pelea con el mundo, porque el mundo no es un pueblo, se olvidó de que era uno. Por eso cuando me pierdo en pueblo salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo para curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa. Que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar que nos roban el tiempo y la libertad.
Hola Manuel, amigo, aquí tu nuevo primo Benjamín Prado. Mandarte un abrazo muy grande y mis felicitaciones por este disco, que no me ha dado gato por liebre en ninguna de sus canciones, que me ha hablado de corazón a corazón, que no me ha hecho trampas, en el que cantas como siempre, es decir, mejor que nunca, y que me ha hecho muy feliz escucharlo y sentirlo como una cosa de verdad, sincera, arrancándote la camisa para que los demás nos sintamos un poquito más vestidos con los trozos. Wow. Un abrazo muy grande y felicidades.
Qué bonito.
Qué sorpresa. Está loco con el visto Benjamín, con el disco Benjamín, tío.
Oye, que son palabras mayores, ¿eh? El gran Benjamín Prado. Qué emoción. Gracias por este regalo, porque lo admiro mucho a él y tuve una comida con él hace muy poquito y qué tipazo, y me dijo cosas muy bonitas y yo se lo agradezco mucho que haya tenido este, bueno, este detalle. De verdad que sí, es un gran poeta,
decía,
y él, alguien
decía
que admira.
Él, Manuel, decía Benjamín, dar gato por liebre, ¿no? Tú estuviste mucho tiempo temiendo esto, ¿no? Aquello del síndrome del impostor.
Yo creo que todos hemos pasado por ahí y de vez en cuando me tira de la camiseta, ¿no? Y bueno, yo creo que forma parte de, al final, de querernos superar, ¿no? Uno sabe, y es verdad que, digamos,
tío,
que
después de 12 discos, Manuel, de ser el tío que más gente llena en los estadios, 75.000 personas creo que fue el récord, sí. Que, o sea, yo entiendo, ¿eh?, la inseguridad, que al final eso es por mucho reconocimiento que tengas, pero hombre, ya hay un pozo, ¿no?
Hombre, un poquito, es verdad que el pecho no me duele igual ahora que antes, es verdad, antes era peor, pero si te digo la verdad, cuando me bajo del escenario todo cambia, ¿eh? Yo es como que me pongo el traje de valiente cuando subo y cuando bajo soy totalmente diferente, ¿no? Y ahí vienen las preguntas, las dudas y las inseguridades, ¿por qué no? Pero bueno, creo que eso forma parte del equilibrio para todo, ¿no?
Tengo muchas curiosidades. ¿Qué es esto de que hay canciones con emoticono, Manuel? Porque me he metido en Spotify. Yo no sé si es una cosa provisional, porque es verdad que cuando te metes en Spotify hay varias canciones disponibles, pero el resto saldrán el viernes. Y hay un simbolito de una luna, otra con una ola, otra con un trébol, otra con un lobo.
Bueno, realmente no son canciones en sí, son como interludios que unen las canciones, ¿no? Este es un disco como muy conceptual, que habla de muchas cosas, tiene un respirar diferente a todo lo que yo había hecho antes, ¿no? Y he creído necesario unir las canciones con una serie de músicas, interludios que la hacían como mucho más completo todo el significado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cuando la gente lo descubra, verá que hay un porqué.
Pero eso es algo que se estila poco últimamente. O sea, se estila mucho que grandes artistas se metan en géneros urbanos, que yo lo veo fenomenal, ¿eh? Pero sé que no lo has hecho. Y que vayan sacando single tras single, que yo sé que has ido sacando unas cuantas, pero discos conceptuales como tal. Yo no sé si hay gente. A mí me encanta, Manuel, cogerme un domingo. Y lo haré con tu disco y sentarme a escuchar un disco entero, prestando atención a las letras, y creo que la experiencia cambia tanto. Yo se lo recomiendo muchísimo a mis amigos y ahora a quien nos está escuchando, ¿no? Se coja una copa de vino o lo que sea, ¿no? Y se sienten a escuchar un disco. Porque pues, al final hay un mensaje, ¿no?
Totalmente. Y yo me alegro que me digas eso, porque yo estoy en esa división y realmente me lo dices y pienso, realmente estoy haciendo lo que no se estila, ¿no? Pero forma parte de mi manera de estar en el mundo también. Yo voy a hacer lo que realmente sienta, más allá de lo que la industria, el ritmo de lo que es el, por decirlo de alguna manera, el mercado o las normas dicten, ¿no? Yo creo que es importante que uno le haga caso a lo que le dicta el corazón, ¿no? Y en este caso yo lo he hecho así.
¿Qué es esto de que estuviste a punto de protagonizar a Jesucristo en Hollywood?
Bueno, eso fue hace muchos años. Debería haberlo hecho, ¿eh?
Pero, o sea, te ofrecen un papel para hacer una peli en Hollywood.
No, me lo ofrecieron hace muchos años. Hace 20 años de esto, ¿eh?
¿Hace 20? Yo pensaba que era menos.
No, todavía. Vale, claro, vale. Ya no doy el perfil, pero en su día tenía el pelo largo. Y te puedo asegurar que sí, porque siempre digo que las señoras por la calle me paraban, me tocaban la cara, me decían, tiene la cara de Jesucristo, y eso me ha acompañado toda la vida, ¿no? Ya no tanto.
Lo que sí has aprendido es a montar caballo, ¿no? Para algún videoclip del disco, creo.
Sí, además, bueno, es verdad que los caballos que utilizamos eran muy, muy mansos, ¿no? ¿Se dice?
Sí, mansos.
Y se portaron bien. Pero sí, estuve dando unas cuantas clases porque, bueno, queríamos mostrar un poquito todo bien.
Y hay muchas más agujetas de lo que la gente piensa montando a caballo, ¿eh?
Uy, no es nada fácil, ¿eh? Sí, es como que tienes que tener ahí una conjunción simbiosis con el caballo y no con todo el mundo, ¿verdad?
Ya, sí, ¿verdad?
Tú realmente sabes, es decir, me entiendes, ¿no? Lo que digo.
Perfectamente. No, si es que además es algo que no se maneja solo y únicamente con las riendas, al final a cada pierna como apoyas eso en un sitio, en otro. Oye, y en cuanto a la gira, porque ha habido un poco de lío con lo de Sevilla, yo sé que el 17 de mayo arrancas aquí en La Cartuja.
Sí.
Vamos, se agotó en una hora y ha salido en redes sociales. Y la gente se ha creído que había una segunda fecha, ¿no? Para Sevilla o algo así, o como...
Sí, bueno, lo intenté explicar el otro día. Es que teníamos como una lista de espera como de donde gente se había apuntado, como unas 30.000 personas, claro. Y tenemos pensado hacer algo especial para esa gente y bueno, un poco contamos ahí una cosa así como un poco misteriosa y se entendió por otro lado y ahí la liamos un poco. Ya. Y a veces no nos explicamos bien, ¿eh? Mea culpa, seguramente, ¿sabes? Pero bien, bueno, tenemos muchas ganas de que empiece la gira, quedan muy poquito, ayer terminé justo los ensayos y yo espero y deseo, y así lo pienso además, que va a ser la mejor gira de mi vida.
¿Cuánto se ensaya, Manuel? O sea, ¿cuántas horas estás en el escenario ensayando canciones?
Mira, no es tanto en el escenario, que también... es que yo siempre digo, al final quien ensaya menos la gira soy yo. Es decir, yo estoy preparando todo, el equipo, la gente, los músicos, las luces, contenidos... Oh, es una locura, no sé cuánta...
O sea, ¿porque tú eliges hasta las luces?
No, todo. Yo estoy en el proceso... Yo he estado todos los días acostándome... tardísimo, desde por la mañana temprano, con un equipo gigante de gente, con un equipo montado en una nave, con todas las luces, bueno, una locura lo que te diga. Y aún así, siempre con el agua al cuello, y yo después digo, llega al concierto y digo, pero vamos a ver si la parte que menos he ensayado ha sido la mía. Si al final voy yo luego un poco a lo que salga, que por un lado también me gusta que me queme ese aspecto, porque no me gusta irme del todo preparado, porque hay una parte improvisada que dejo a la improvisación, sí, que me gusta, ¿no? Pero sí, hay un trabajo de montón de horas, de montón de sobre todo de horas donde no duermes porque le estás dando vuelta, y hay un respeto inmenso por el público, y yo tengo muchas ganas de sorprender a la gente y de que la gente sepa que nos hemos dejado la vida por ellos, ¿no?
Qué bueno. Pero y te veo muchos conciertos, tío. ¿Tú no pierdes la voz nunca en las giras? Pues es que veo aquí, no puedo contarlo, pero tiene un montón.
La pierdo cada noche y revivo al día siguiente. Eso es lo que
pero
ocurre.
Esto tiene que ser momentos de tensión, no sé si al bajar de un concierto o antes de acostarte, de repente de verdad pierdes la voz y dices tú, ¿qué hago mañana? O ya estás acostumbrado a eso.
No, pasa, ¿eh? Yo, normalmente es que no hablo. Al otro día no hablo.
¿Cómo que no hablas?
Es decir, que no hablo, hablo por señas. Porque
¿Cómo que hablas por señas?
Es decir, que no utilizo la voz para hablar, porque normalmente suelo estar acojonado porque pienso que si no me voy a ver bien, voy a estar sufriendo todo el día, y lo mejor es que luego, cuando voy a, en este caso, cuando tengo dos conciertos seguidos, llego al escenario y digo, que sea lo que Dios quiera, caliento un poco, evidentemente, y a partir de ahí ocurre algo mágico que normalmente, no me preguntes por qué, normalmente estoy casi mejor el segundo día que el primero.
Así, ¿eh?
Creo que hay una parte que el cuerpo como que autograba del día anterior, donde estás, respiras mejor, has entrenado como el concierto de alguna manera, y incluso teniendo la voz un poquito más gastadita, me siento más a gusto. Y es una constante eso en mi carrera. Así, aún así, el miedo no dejo de tenerlo, y estoy mudo todo el día, ¿no? Por si acaso.
Ya. Oye, al final de las entrevistas, que hago una cosa siempre, Manuel, que le os pido que dejéis una pregunta para el invitado que viene mañana, que no sabes quién es, y tienes que dejarlo un poco al aire. Y tú tienes que contestar la que dejó ayer José Enrique Campillo. Estuvimos hablando con él sobre la diferencia que hay entre mente y consciencia. Fue un rato, la verdad, que muy interesante, y te dejó esta pregunta.
¿Hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial va a limitar la actividad de nuestro propio cerebro?
¡Wow!
¿Tiene algo que ver con el,
qué gran
con
pregunta. El disco, tío? Pues sí, yo creo que está moviendo la aguja en estos momentos, aunque creo y deseo que no sea quien lleve la batuta de todo esto, porque al final creo que en este caso que está pasando en las canciones, donde hoy en día ya se hacen canciones con la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial en este caso utiliza una serie de patrones basada en algoritmos y cosas de estas que creo que de alguna manera están
cogiendo de lo que ya hay.
Dirigidas, claro, y hay unos patrones impuestos que... Y al final es lo que siento, que todo se parece a todo se parece a todo, ¿no? Y se pierde cierta personalidad. Así que yo siento que la parte del corazón siempre tendrá el lugar más especial. Que nos ayuden para otras cosas, evidentemente, y para otras creo que hay cierta cosita de pelos de punta que se perderá, ¿no? Es decir, valdrá para unas cosas y para otras no tanta. Y en este caso espero que siempre haya un camino grande en las cosas que sean naturales, claro está.
De momento no tiene duende la inteligencia artificial, que hay...
No hay pellizco.
Hay otro gallo cantar. Exacto, no hay pellizco. ¿Y tu pregunta, Manuel?
Pues, ¿cuál es la canción que sería la banda sonora de su vida?
Me puedes quitar las ganas de vivir. Y del alma la cosecha que sembré, de mis días el valor y el porvenir, de mis noches hasta el sueño que soñé. Me puedes robar la libertad con un simple gesto.
¿A tuya puede ser de Manolo García?
Podría ser, ¿eh? Que por cierto vuelve el último de la fila, no sé si sabéis, soy muy fan de la banda y... además Manolo... lo admiro muchísimo, no solo como músico, sino como persona, y hemos tenido grandes momentos juntos también, donde hemos compartido en estudios, en viajes y en el escenario. Así que sí. Oye, sería una buena banda sonora.
Una última cosa, Manuel, porque en este disco volvemos a tu niñez, hemos arrancado esta entrevista en el muelle, siendo tú un niño. Creo que eres un niño... que salió del pueblo, pero que el pueblo no salió de él. Y al final yo creo que cuando uno sigue fiel a sus raíces, se construye como persona y es auténtico y tiene verdad. No sé si tienes miedo o sufres porque ahora siendo padre, tus hijos lleven un camino sencillo y no guiado por los focos y por la fama, ¿no?
Bueno, yo creo que cualquier persona que esté en mi tesitura, ese miedo existe y creo que existirá siempre toda la vida, pero sí, intento inculcarles de alguna manera los valores buenos que se me inculcaron a mí, e intento meterle por vena a mucho pueblo también, que creo que es importante ante las macro medidas de todo, ¿no? En esta vida.
Oye, dale un beso a Almudena, a Chloe, a Manuel, y que te vaya, te va a ir fenomenal con Pueblo Salvaje, pero espero verte en alguno de todos esos conciertos. Manuel, bueno, Carrasco, un abrazo gigante, amigo.
Te agradezco la entrevista y, oye, ya sabes, si estás en Sevilla la semana que viene y quieres ir al concierto, solo tienes que escribirme, ¿vale?
Mil gracias, amigo.
Gracias, un abrazo, querido. Besito.
Chao.